Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas. Raza, ¿desde dónde andamos ahora?
Telmex Cup.
¡Joder! ¡Hay varias raza! ¡Raza! ¡Ay, güey! Se ve así como que la
Mira qué bonito.
¿Cuánto les pagaron para que hicieran eso?
La gente viene aquí por convicción propia, güey. Okay, ¿verdad? Bien. Todos se levantaron
no, bueno, temprano, ya había internet sábado. Gratis.
Bueno, aparte, realmente es eso. Ya, bueno.
Vienen por los goodies de Nobel.
Exacto.
¿Cuáles?
Que no hay.
Oye, pues, el último capítulo de nuestra segunda temporada, Mauro.
Sí, hoy es la gran final, porque vamos a tomar un descanso. Entonces, bueno, queríamos hacerlo en un lugar aquí especial.
Bueno, pero no se preocupen, vamos a regresar por ahí de mayo, por ahí del 15, por ahí, 20, no sé. Pues sí, hoy andamos aquí en el Plisol, 9 de abril.
9 de abril, sí, bueno, ya todos saben qué es el Plisol, ¿no?
Así, y allá atrás así, ¿y yo qué hago aquí, güey? ¿No? Yo vine por las pizzas. Ah, no, eso fue ayer, ¿no?
Eso fue ayer. Ayer estuvimos en Upizza.
Acá con la banda.
Acá con y estuvo bien chido. Sí, sí.
La verdad, sí. Muchas gracias por la invitación.
Que bueno, va a estar al ratito publicado el audio de ayer.
Ah, sí. ¿Qué hubo en la mañana? ¿Estuvo bueno el desmadre? Ah, hace ratito estuvo lo de Genome 3.
Ah, sí, ahorita lo de Genome 3. En la mañana también estuvimos en la UNAM.
¿Tú estuviste en la UNAM?
Sí, yo estuve en la UNAM, regalando ahí cosas. Había también bastante banda.
¿Sí? ¿Y qué estaban haciendo allá?
También instalando cosas en Trisol.
¿Ya instalaron Linux en sus máquinas, software libre y así? Sí. ¿Quién no ha instalado algo de software libre en sus máquinas? Bueno, ahorita no sé, güey, importa instalar tan siquiera el.
Ah, bueno, Firefox cuenta.
Firefox cuenta.
Es que llegaron y pidieron una Mac. Sí, igual sí. Que nosotros.
Sí. No, ayer no me estaban troleando acá. Nos estaban troleando en Upizza, ¿no? Así de, no mames, pinche OpenSUSE con sus Macs, ¿no?
Claro. Pero mira, él tiene Windows.
Ah, bueno, no es bronca. Puta sí. Madre.
No, tiene Firefox.
No, pero exacto. Okay, esa es la parte interesante, que usar software libre no solo es instalar Linux y ya, sino tanto en Mac como en Windows también hay otras cosas, que es un poco la esencia de lo que queríamos platicar.
Además,
aquí.
Además, acabo de comprar, no he tenido tiempo de instalarle nada todavía.
Mira, cuando uno se compra una compu, llegas a tu casa, la abres y te empiezas a instalar un mierdero.
No, cuando eres casado
y
tienes un hijo.
Ay. Eres casado y
yo
te regaña.
Yo también soy casado.
Pero no tienes un hijo.
No.
No, bueno, ya. Pues sí, muy interesante lo del Plisol. Estábamos platicando ayer, eran 50 sedes en todo el país. ¿Sí, Odi?
Más o menos.
¿50 sedes en todo el país? 52. ¿No?
En 31 estados.
En 31 estados y el Distrito Federal. ¿No? Okay,
¿Ya por fin supimos cuántos son? Por
ahí, no sé, yo asumo que era 31.
Pero, arriba López enchilada completa. Sí, eres tú. No, la raza, pues ya estamos streameando acá con la banda.
¿Y sí nos ven? ¿Alguien ha contestado?
Sí, creo que sí.
Ah, mira, hasta Andrea.
Hasta Andrea Villán anda por acá.
Saludos, Andrea.
Andreita Villán. Pues a la raza que nos escuche, que esté todavía tirado en su casa y tenga hueva de venir, déjense caer la greña para acá. No, bueno, si están así como yo, ¿no? Está bueno el asunto. ¿Qué viene después? Viene Checo a platicar de cuestiones de seguridad, ¿no? De hardening en el Linux. Que igual si nos comemos de su hora, pues
pues se friega.
Acá. Bueno. Joder, sí, ¿eh? Pues bastante, bastante interesante. ¿Qué más se ha visto esta semana, ingeniero, con lo de Plisol?
Bueno, pues tenemos la publicación de Genome 3, que ya habíamos comentado ayer.
Y ya ¿no? Hace ratito estuvieron.
Ya hace un segundo.
¿Cómo lo vieron, Genome? ¿Chingón? ¿Chido? Sí.
¿No?
Pero tú no llegaste, güey. ¿Tú qué haces?
Ay, Dios mío. ¿Qué le puedes pelar al troll este?
Wey? Exacto. Bueno. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, no sé si quieran empezar a platicar de software cerrado, privado y sus equivalentes.
Pero bueno, ese es el tema, ¿no?
Sí, según tú ese es el tema.
Bueno, según... es que Odín lo pidió hace 6 meses, ajá. Así ¿qué tema van a platicar? Me ocurrió otra cosa.
¿Qué dijiste?
Así, no, pues software ahí privativo y abierto y equivalencia.
Mira, fíjate, hablando un poquito de eso, realmente a mí lo que me tiene muy impactado es esta cosa del Blender. ¿Alguien usa Blender?
Ya está compilando Genome 13.
Era, güey. ¿Alguien es Blendero? ¿Tú usas Blender? ¿Alguien más usa Blender que ya haya hecho algo en Blender? ¿No?
¿Qué es Blender?
Ah, bueno, Blender es, no tengo puta idea de qué es, pero se ve bien bonito. No, Blender básicamente es un software para modelado en 3D y animaciones y todo esto. Está bastante padre. Hay una comunidad muy importante, de hecho es www.y-blender.com. Es la comunidad de Blender aquí en México. Y yo no tengo una idea de estas cuestiones de diseño y todo esto. No, ni idea.
Ah, es que eso es un tema interesante. Originalmente Blender estaba hecho por una compañía y era...
Not a number.
¿Por qué no te pasas para acá y metas? Es que es una buena historia lo de Blender.
Pero en cuanto termine su historia lo bajas, güey, ¿eh?
Pero bueno, el chiste es que iba a crashear la compañía, si no me recuerdo, y entonces dijeron, en lugar de que muera el producto, oigan, vamos a comprárselos, ¿no? Y entonces se hizo un grupo, una asociación de personas, y empezaron a juntar lana por donaciones hasta que llegaron con la compañía así de, mira, te compro el producto completo.
Y de hecho,
y se hizo abierto.
La lana era $10,000. ¿No? Y se contó en bastante poco tiempo.
Pues es poquito dinero.
Pues sí, la verdad sí. Bueno,
es poquito dinero, pero a ver, júntenlo.
No es como el caso de Jeros,
por ejemplo. A ver, güey, a ver. No, aquí... A ver, me dio comezón en la nalga, digo, no es que vayan a sacar la cartera ni nada, ¿no?
Aquí el impacto es cómo fue que se lograron reunir todas las comunidades sobre Libre, que es una comunidad bastante grande a nivel mundial, y en aquellos tiempos era, ¿cómo decirlo? Todavía estaba, al menos en México estaba más o menos, entre comillas, verde, y aún así logró juntarse la lana de manera tan rápida, entonces puedo decir... La comunidad se unió para lograr liberar el código fuente de un programa que realmente vale la pena y que ha llegado a un grado de aceptación y de adaptación en el mercado.
Bueno, porque además tiene bastante madurez, ¿no? O sea, ya han hecho películas completas.
Es que eso realmente es lo que a lo que iba.
Está lo que pasó con este corto colaborativo que utilizó el esquema de open source del Elephant's Dream, que salió hace 2 o 3 años, si mal no recuerdo, en donde lo que se buscaba era generar un corto animado en donde distintas personas contribuyeran a los distintos procesos de la producción en el mismo esquema en el que se hace, por ejemplo, el kernel de Linux. Y el resultado final fue bastante interesante, era algo bastante surrealista, bastante onírica. La historia, ¿alguno de ustedes lo vio? Elephant Stream. Y bueno, todo ese corto lo hicieron utilizando el software de Blender. ¿Y eso? ¿Perdón?
No sé. ¿Sobre qué, perdón?
¿Cómo?
Avatar.
Avatar, bueno, no es que creo. A lo mejor estuvo rodeado.
No, para Avatar usaron Linux.
Sí, igual Maya. O sea, bueno, la idea
de hecho,
aquí también.
Pixar en general también usa varias máquinas Linux.
Lo que pasa es que para todo el rendereo de video, es más, como tienen que tener granjas de servidores que tengan una muy buena capacidad, como el hecho de usar Linux les reduce mucho el costo. Ah, perdón, es que dice que no se escucha.
Mira, cuando habla Mike, ¿es así?
Pues sí, no,
cuando hablas
tú
es así.
Sí, las pinches gráficas así. Su pinche.
Hay que meterle un booster entonces.
Sí, sí, exacto. Sí.
Bueno, el tema es que para reducir los costos, cuando tienes una casa productora, puedes utilizar Linux para no tener que estar pagando licencias de otro Unix, por ejemplo. Me imagino que eso es lo que usaron en Avatar.
Sí, bueno, realmente lo que les decía yo de Blender es de que es un software, como ya lo decían ustedes, maduro, que es algo que ya se está usando en la industria y pues es algo bien interesante, ¿no? ¿Cómo te puedes ahorrar una lanotototota de lo que cuesta una licencia de Maya? Que la licencia de Maya cuesta exageradamente, no sé exactamente el precio, pero
bueno,
sí es
exagerado. Bueno, de orden de miles de dólares.
Sí,
o sea, es un poco como Adobe Creative Suite, que es así.
Es una madre así de...
Bastante.
O sea, no para nosotros, pues, no. Sí. Ok, y no es porque no tengamos el dinero. Bueno, sí, pero ok, ya. Otra de las cuestiones, bueno, si a alguien le gusta el diseño, ¿quién es diseñador? ¿No anda esta gente de magia? Y ¿tú eres diseñadora? ¿Te gusta esta cosa del 3D y el del modeling? ¿Has oído hablar de Blender? No, dale una checadita, yo creo que te va a interesar mucho. O sea, para toda la gente que es diseñadora o que le gusta toda esta cosa, dibujar y todo este tipo de asuntos, realmente es un muy buen software para hacerlo. ¿Mande? Es multiplataforma, cierto. No necesitas, por ejemplo, tener a fuerza Linux. Puedes tenerlo sobre Windows, sobre OS X, sin ningún problema.
Que eso es otra cosa que comentábamos, ¿no? Para tener software libre no necesitan instalar Linux ni nada. O sea, si ya tienen su Windows o su Mac, hay un chorro de cosas. Blender es una de ellas.
No, incluso creo que también, no sé si alguien me corrija, Blender también entender, no solo lo pueden usar diseñadores o modeladores en 3D, también lo han llegado a usar arquitectos o ingenieros civiles.
Ah, como tipo AutoCAD.
Para hacer el maqueteo, para hacer el maquetado. Y también lo que me explicaba la gente hace dos, ¿quién vio hace dos Open Enchiladas?
Lo de COSIT.
Lo del COSIT allá en Veracruz. Estaba la gente de la comunidad de Blender y lo que me comentaban era que tenía un motor de videojuegos para programar en videojuegos y podrías programar también en Python y cuestiones así medio padres. Bueno, chingonas más bien. De hecho, por ahí comentaban que ya hay un juego ya en producción de hecho completamente en Blender. Y pues la verdad está padre, ¿no? Y sobre todo que es software libre y que pueden ustedes usarlo sin ninguna bronca, ¿no? ¿Cuáles son las otras cosas? Bueno, Firefox.
Bueno, pues creo que a estas alturas del partido platicar de Firefox ya es hasta medio redundante, ¿no?
Sí, y luego se pone así.
Pero todavía es un negocio, ¿verdad?
Todavía es un negocio pedirle cosas a la fundación.
Yo solamente, a mí sí me gustaría aclarar.
La fundación contrata ahorita.
Aclarar un punto. En los últimos años se ha visto mucho el crecimiento de navegadores alternativos, como por ejemplo Chrome o en el caso de las Mac Safari. Bueno, también hay Safari para Windows, pero no es como la mejor opción tampoco.
Ah, bueno, que ahí Safari está basado en WebKit, si no me recuerdo, que eso sí es abierto.
Sí, sí, así es. Sí, sí. Y bueno, a mí yo siento que lo único que no me termina de convencer de dejar toda la navegación dentro de... En el caso de Chrome, es que es el hecho de que estamos dándole a Google un poquito más de poder sobre cómo estamos navegando en Internet.
Porque no solo es que buscas en Internet, exacto, sino es que ves cuánto tiempo lo ves, ¿no?
Exacto.
En dónde
y
lo ves.
Y no quisiera sonar paranoico, pero sí.
Pero sí. ¿Por qué no?
¿No? Oye, a ver, aquí la banda que se ha conectado al streaming.
Espérate, déjame.
¿Sigues platicando?
No, está bien. O sea, bueno, el punto al final es que a mí me gusta mucho utilizar Firefox, porque hay aplicaciones como por ejemplo Ghostery, que es un plugin que te permite ver de los sitios en los que estás navegando cuáles están llevando el track de tu navegación. Por ejemplo, ustedes no sé si se han fijado que cuando entran a Facebook, en Facebook les salen anuncios relacionados con intereses que ustedes tienen.
Ah, o cuando abres Facebook fuera de donde normalmente vives, te dice, cuidado, tal vez te están violando tu cuenta.
También pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mecanismos de tracks de navegación que van viendo todos sus... que cada uno de los sitios o blogs que ustedes van frecuentando van analizando todo su patrón de browser, de navegación en Internet. Y este plugin de Ghostery te va diciendo, mira, este programa lo usa Facebook, este programa lo usa Twitter, y por eso cuando ustedes entran a Facebook, le detecta cuál fue su patrón de navegación y les manda publicidad relacionada con eso. A mí en lo personal no me gusta porque no me gusta que me estén rastreando todo lo que estoy navegando. El punto es que con Firefox, que es una alternativa libre para navegar en Internet, tienen ese tipo de herramientas. Y en cambio, cuando lo comparamos con otras como Internet Explorer o como Chrome, ellos están buscando toda esa información y pues sí hay que tener un poco de...
La aprovechan de otra manera.
La aprovechan, claro, de otra manera, que luego uno no está consciente de ello. Y eso es muy importante.
Por cierto, ahora que dices de los plugins de Firefox, también hay, por ejemplo, para desarrollar, hay un chorro de cosas muy chidas, ¿no?
Es el HTML Developer, que es bastante...
Exacto.
Yo uso nada más el DOM de Mol. Que eso me hace muy chingón.
El Grismonkey, está Grismonkey.
Grismonkey es impresionante, ¿no? O sea, porque te permite como programar acciones en diferentes sitios para, por ejemplo, nos pasaba mucho en Novel que nos conectaba por una cosa que se llama iChain, que ahora es, no sé. Bueno, total que tenías que conectarte primero a un sitio y de ahí ya te podías conectar realmente a lo que querías, ¿no? Entonces con Grismonkey podías automatizar eso y ya tú nunca te enterabas, ¿no? Y entonces ponía tu usuario, tu password automático y todo era como muy rápido. Y bueno, ese es un ejemplo muy pedestre de todo lo que se puede hacer.
Pero por ejemplo, una de las cosas más interesantes con Grismonkey es que hay gente que libera sus
programas,
sus propios scripts dentro, sí, también del esquema de open source, ¿no? Lo de, oye, mira, hice un script para que se vea más bonito Gmail. Uh-huh. Yeah. Ese tipo de scripts son bastante interesantes.
Que, por cierto, lo de Gmail Motion, alguien ya lo hizo real porque hizo un plugin
para usar
un April Fool de parte de Google, uh-huh, pero ahorita con el Kinect, ya se puede hacer el Motion. Y está bien chistoso porque es así como revisar si tienes correo nuevo y entonces como que bailas, ¿no? Sí, es, okay. Sí está, o sea, sí está chido, pues, ¿no?
Fíjate, pero, nos están viendo la banda de Puebla, en el Frisol Puebla, un saludo a la banda de Frisol Puebla. Bueno, Puebla, anda, pues. El buen Hack dice que ya deja hablar, ok, disculpen. Ya dejo hablar aquí. De hecho, ya me callé para que hablaran los dos.
No, bueno, es que además ya con tres ya es un poco más complicado. Apenas hay un race condition interesante.
Dice, fíjate, dice Magia 154, yo no puedo ver Open Enchilada porque me regañan en la chamba. Bueno, ni modo.
¿Ah, no vino?
No vino, está chambeando. Con Open Enchilada grabando en Telmex Hub, Flisol, Air Fonseca. Ah, ¿dónde anda nuestra productora? ¡Productora! Saludos. Ahí anda la productora. El Odín me anda por acá. Bueno, pues toda la raza que nos está viendo en el streaming. Pues,
aquí un plug de Blender, lo que dice Oislas, que está ahí.
Ajá. Dice, yo sé un plugin de Blender para importar un modelo de un edificio hecho en SketchUp. Ah, muy chido. Bien, chingón. No, pues échenle un ojo ahí a los que les interese toda esta cuestión del diseño, pues ahí está Blender.
Animación.
Videojuegos. También.
Cosas
de arquitectura, todo está bastante, bastante padre. Bueno, pues ya platicamos un poquito de
Firefox.
De Firefox.
Firefox, ¿qué más? Audacity.
Audacity también está chido. Es con lo que estamos grabando el podcast. Que es todo un software de edición de video y todo este tipo
de cosas. No,
de audio. Es libre, obvio. ¡Cállese! Obvio, es libre. Que le echen un ojo a Inkscape también. El Inkscape está muy padre.
Ah, bueno, Inkscape está muy impresionante.
Sí, para la efecto. Sí, eso, Inkscape es vectores.
Como, ajá, exacto, sí, es, dibujado es vectorial. Sí, como Corel Draw.
Como el Illustrator. Exactamente.
Digo, los diseñadores ya muy pro de repente van a decir que Inkscape no te va a dar todo lo necesario.
Pues es lo mismo que
dicen de Gimp. Pero es una bonita alternativa.
Es lo mismo que dicen de Gimp.
Ah, Gimp es como el equivalente de Photoshop, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Que además lo escribieron, bueno, contribuyen mexicanos, por ejemplo, Federico Mena.
Federico Mena es el hacker de GTK.
De GTK, ¿no?
Es que, bueno,
que GTK significa GIMP Toolkit,
no GNOME Toolkit. Exactamente, que era lo que iba a decir. Básicamente, lo primero que fue GIMP y luego fue GNOME. O sea, no al revés. Primero fue GIMP y luego ya.
GIMP ya existía.
Pues, a ver, no. No. Bueno, porque
pero es que porque sí, por eso es el GIMP Toolkit.
Y luego hicieron el GTK para reprogramar la interfaz.
Ah, bueno, sí fue como una segunda generación, una cosa así.
¿Cómo?
¿El primer GIMP que está hecho con
Xfin? El primer, a ver, GIMP está hecho.
Sí, históricamente me parece. Sí.
Y luego ya hicieron GNOME a base de esto. Que ya el buen Miguel Di Casa, Federico Mena y toda esta banda que apenas voy con GIMP, dice, a ver alguien me explique. OS X no es Linux. Ah, ok, no sé, algo.
Bueno,
creo que ya están troleando.
OS X es BSD y de hecho sí existe la versión libre. Bueno, OS X son dos cosas, ¿no? Es un Darwin abajo que es un BSD y encima tienes Cocoa. Que era la interfaz de Next.
De Next, ¿no? Exactamente.
Entonces, pues sí, en realidad
OS X. ¿Qué es Next, ingeniero? Cuéntanos.
¿Alguien usó una Next?
¿Saben qué es Next?
Bueno, los rucos, güey.
Next era la Premac OS X. O sea, es decir, al principio no sé si alguien le tocó usar una Mac antes de que fuera Mac OS X, que eran como inusables. Bueno, excepto Erika va a decir que no, que eran bien bonitas. Pero en realidad no era un sistema operativo como tan flexible o tan poderoso desde el punto de vista de ingeniería. Pero después, cuando Steve Jobs regresó a Apple, lo que hicieron fue tomar un BSD, que después se llamó Darwin, y encima ponerle todas las herramientas de Next. Next era la compañía que hizo Steve Jobs cuando salió de Apple.
Cuando lo corrieron.
Bueno, es muy feo cuando uno dice que corrieron a
nadie. Pero lo corrieron, las cosas por su nombre.
Sí, cuando, vamos a decir que cuando Apple y Steve Jobs se separaron.
Sí.
Lo corrieron.
Cuando rompieron su relación
laboral.
Pero bueno, el chiste es que salió y dijo, bueno, voy a hacer una compu para científicos y para gente que se dedica a hacer cosas de economía y cosas. O sea, como una computadora muy avanzada para su tiempo. Y en efecto, fue una computadora muy avanzada para su tiempo hasta que Steve Jobs regresó a Apple. Y integraron, digamos, la plataforma de Next con Mac.
Maldita sea, todo por el dinero, ingeniero.
Cochino
dinero. Cochino y sensual dinero.
Estaba pensando de que, de hecho, Nick estaba compitiendo conmigo con redes para ver quién iba a comprar Apple.
Sí, bueno, es que de hecho...
Ah, bueno, es que Apple por poco valía gorro.
Sí. Por pobre Steve Jobs, que se fue. Ay, tan bueno mi tío Steve Jobs, pero bueno. Bueno, yo tengo dos tíos, uno es Jobs y el otro es Slim, que nos prestó aquí su lugarcito para que estuviera...
Yo le llamé y me lo prestó, vas a decir.
Sí, le dije, bueno, y ahí que uno de tus achichincles hable con uno de mis achichincles y ya lo conocí. No, bueno. pues sí. Ah, ya. Jimpe es otro de los de las
Odín ya se salió a echar una chela, güey.
Sí, güey. No, sí. ¿Qué no vas a venir a la GPL? Sí, ¿cuál GPL, güey? General Public License. No, gran peda linuxera, no. Sí, sabía, ¿no? En todos los eventos de Linux que se respeten, hay una GPL, ¿no? Ya últimamente, si son de varios días, hay GPL diaria, ¿no? O GPL,
dos veces al día,
o
sí,
GPL
es,
constante. Sí, exacto. ¿No? Por ejemplo, fíjate, en el FSL Vallarta sí fue una GPL constante, porque...
Yo debería de haber ido.
Sí, güey, pero... Ay, no, es que... Ay. Pero bueno. Ya, es que nuestra productora ya nos dijo el nuevo apodo de Mauro. Productora, ¿cuál es el nuevo apodo de Mauro?
¡Supernena!
Es la supernena ahora, pero bueno. Luego les platico por qué. Y no lo digo yo, lo
pero
dice
mira,
la productora.
El gritote de la productora.
¿Te van a divorciar o qué dijo?
No sé. No,
okay, ya. En el FSL Vallarta estábamos en el hotel. Y el que quería pagar el All Inclusive, lo podía pagar, entonces podías pistear todo el día. Entonces estabas en las pláticas, así salías de dar tu plática y así en vez de agua, pues ya una chela, ¿no? Estuvo bastante, definitivamente vamos a ir este año.
Es como los bar camps, pero que terminan más en bar que en camp.
Sí, básicamente. Exactamente. Sí. Un saludo a la banda de allá del Globe, del grupo Linux de Occidente, de allá de Guadalajara, de todo Jalisco y por allá del...
Sí, saludos a Patu, sí,
a Patu, sí. Levita, Gobi. Una buena señorita Gobi. Pues sí, hay, bueno.
Toxicor eso, también.
Bueno, Toxicor es.
Toxicor es troll.
Bueno, sí.
Super troll.
Es Trollberg, cabrón.
Es Trollberg, sí. Ah, Toxicor hace una cerveza que se llama Trollberg, ¿no? Muy buena la cerveza. Ah, bueno, no la hemos probado, pero dicen que es muy buena.
Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando antes?
No sé, ya ni
de software libre.
De aplicaciones, ¿cómo era? Aplicaciones privativas y. ¿Cómo era?
Y abiertas.
Abiertas, sí. Una madre, sí. O sea, neta que te la jalas, güey.
No, yo no, Mauro.
Ah, tú.
Bueno.
Aplicaciones equivalentes entre libres y propietarias.
Ah, de eso estamos hablando.
Sí, porque si lo hubiera escrito Dino, hubiera dicho privativa.
Privativa, sí.
Bueno, estabas contando de Audacity.
¿Qué es Audacity?
Que no era un editor de video, güey.
Que era de audio. Que está muy interesante también. Depende tu computadora, puede estar grabando entre 30 y 35 canales simultáneos, lo cual pues es bastante que decir.
¿Y para qué es una alternativa? Si yo quisiera tener una alternativa a una herramienta propietaria,
Pues hay un friego.
Por ejemplo, el
que trae el mismo SX, el Gareban o una madre así.
GarageBand.
Ah, esa madre.
Bueno, tú eres el experto en audio, tú nos puedes decir qué sustituye.
No, sí, pero creo que ustedes lo dijeron.
Ah, no, es que yo no sé.
Es que yo no hago audio.
Está Pro Tools, por ejemplo.
Ah, Pro Tools.
Ah, Pro
¿De
Tools.
Quién es Pro Tools?
No tengo ni idea.
Ah, ok.
¿Sabes de quién es Pro Tools? ¿Tú sabes de quién es Pro Tools?
¿Qué?
¿Auto?
No.
No sé.
Bueno. La idea es Pro Tools.
Pero bueno, también... el chiste es, a lo que vamos es, si ustedes quieren grabar una conferencia
un
o hacer un podcast o lo que sea.
Pero mejor sí, ¿no? Porque nosotros lo grabamos de la chingada.
Lo bajas y ya, ¿no? Y además corre en todos lados. Corre en Mac, corre en Windows, corre en Linux.
En la carretera de aquí a... No.
Incluso, por ejemplo, para mucha gente que va a juntas o que toma una clase, pues puede ir grabando con su cómputo el curso y demás, ¿no?
Sí, eso es muy interesante, porque sí, yo he visto a la banda así con la grabadorcita y todo esto, pero sí, ya si llevas tu Mac y así, o tu Linux, o tu Windows, o lo que sea, y estás escuchando la clase, pues para luego...
Vas tomando notas, claro, y vas grabando.
Claro,
¿por qué dices tan peyorativamente tu Windows?
Perdón. Okay. No fue mi intención.
Perdón, tu pinche Windows.
No fue mi intención hacerte sentir mal, okay, te lo juro. Okay. Bueno, sí, pero nomás poquito.
Bueno, ya sigan, que ya se nos acaba el tiempo.
Es que nos está presionando Dingbe de que ya.
No, sigan.
¿Dónde está Checo? ¿Ni ha
llegado?
¿Dónde
está Checo? Ni ha llegado el pinche Checo, güey. ¿Qué sigue después del Checo?
El Checo. Acá
GPL, velo, pinche borracho.
Bootcamp de Android.
¿Cómo?
Bootcamp de Android.
Bootcamp de Android. Ah, chido.
Ah, sí, va a venir quién, Enrique Díaz o.
Enrique Díaz, ¿no? Bueno, pues Android es otra alternativa libre a los sistemillas de esos operativos móviles que andan por ahí.
¿Como el iPhone OS?
Como el OS. Sí, ya, mira, le tuvieron que cambiar el nombre, güey. Ya le se llama iPhone OS, güey. ¿Cómo se llama? iOS.
iOS.
Sí, 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 esa fregaderita. Bueno, que dicho sea de paso, al final pues también está basado en software libre, ¿no? También es un pedazo
es un
de
Darwin.
También es un Darwin.
Es un Darwin embebido.
O sea, es un BSD.
Es un BSD. ¿Alguien usa BSD por aquí?
Ah, bueno, tú no.
Este,
ya sabes que...
Allá atrás.
Ya, los dos viejos, o sea. Los dos rubios. Si allá, ¿quién usa BSD por allá? Sí. ¿Quién levantó la mano por allá con BSD? ¿Qué usas de BSD? ¿Free? O oh, entonces. Este, pues
le gustan está... los diablitos.
Le... No, bueno.
No, no, la CFE no da dinero aquí.
¿No? No. Ah, okay. Este, pues... BSD es una alternativa, podríamos también decir, a Unix.
¿Qué significa BSD, ingeniero?
Berkeley Software Distribution.
Además, hay una gran historia con respecto a...
Claro,
sí.
Bastante.
O sea, en realidad, antes de que Linux existiera, en realidad lo que existía era el BSD, ¿no? Que fue como el 80 y algo, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí.
Y después hubo un gran problema porque hubo una discusión legal entre AT&T o Bell en ese tiempo. Es.
Bell Laboratories.
Que demandó de que estaban robando mucho código de Unix, bla, bla,
que de
bla.
De hecho, esa discusión fue lo que permitió que Linux surgiera. Porque
que
había una
brillara, digamos, brillara, ¿no? Porque sí, BSD no lo querían usar. Exacto. Las empresas
por
porque
la
decían
legal.
El problema legal.
Bueno, pero es que ahí es una... ¿Qué? Pero,
si quieren saber más de la historia de BSD, lean el artículo de Marshall Newman, que dice que en el libro de Open Success, que además pueden descargarlo por internet.
Ok, ahí está. Perfecto.
Oye, yo digo que mejor lo traigamos de este lado ya.
Yo también.
A ver, ya, sí,
y trae una Mac, güey.
Sí, ándale, siéntate acá, ándale, corre, ándale. Este, bueno, BSD, bueno, para quien no conozcan, es el nuestro troll número uno. Este,
nuestro troll favorito.
Nuestro troll favorito.
¿Se llama Jocum?
Se llama Jocum, o le dicen Jocum, o se pone el autonombrado Jocum.
Mejor conocido como Jocum.
O mejor conocido como troll, pero bueno, este... bueno, BSD es algo bien, bien interesante porque otro sí, ah, que te pegues, dice. A ver, este.
Que le pierdas el asco a Wolfram.
Bueno, básicamente BSD se creó desde el punto de vista académico en los tiempos por allá de 70s, 80s.
Porque Berkeley es una universidad.
Berkeley es la universidad
es
de la...
Un campus de la Universidad de California, California. En el estado de California.
En la ciudad de Berkeley.
En la ciudad de Berkeley.
Entonces, este, básicamente le vieron que Unix era el sistema operativo ya que reinaba en ese tiempo y entonces pues ellos querían como que empezarle a enseñar a su gente, ¿no?
Bueno, pero a mí lo importante es que además, no sé, los puristas que si vayan a lo mejor aquí como digo, Unix ya era software libre antes de que el término de software libre existiera. Porque... ¿por qué apareció Berkeley Software Distribution? Porque se distribuían libremente las cintas del código fuente de Unix a las universidades.
Claro. Y podías estudiar.
Pero era a las universidades y era un acuerdo hacia las universidades. O sea, no era libre.
Pero además,
per se,
había
¿no?
otro problema. Y que decían, es que toda la gente que está aprendiendo con ese código, al final cuando haga cosas nuevas, pues va a terminar reutilizando código o replicando el código tal cual.
Pero de hecho la pelea que AT&T. Hubo, la pelea que hubo con el Unix y BSD fue cuando Unix ya le pertenecía oficialmente a AT&T. Cuando estamos hablando de las cintas, cuando todavía le pertenecía a Bell Labs.
Claro,
sí. Pero luego Bell fue comprado por AT&T y no fue donde se hizo el desmadre.
Y el de hecho,
fíjate, no sé, algo parecido a Sony y ahora es mera coincidencia.
De hecho,
¿no?
BSD antes era la primera versión, entre comillas, de BSD, que no se llamaba todavía BSD, era Vax Unix. Uh-huh.
No sé por qué me siento como cachirulo ahorita. Bueno, para los que no sepan quién es cachirulo, era un señor que en los 80s, bueno, antes, salía en la tele contando cuentos a los niños.
Mis recuerdos.
Esta es como la versión cachirulo de Open en China.
Sí. No, bueno, y no nos fuimos con Ken Thompson y Danny Ritchie.
No.
¿Alguien sabe quién es Ken Thompson y Danny Ritchie?
¿Quién programa?
Denle un regalo a esa.
A ver.
No, así no.
A ti no.
Tú no.
A ver, ellos dos, a ver. A ver, Dennis Ritchie. Ok, ah, bueno, claro. ¿Quién fue el que programó
C? Es un programa de huevo gallina, ¿verdad? Sí.
¿Quién fue el que hizo C?
Y Ken Thompson fue el líder realmente del proyecto, ¿no? De Unix. Aquí hay algo bien importante. ¿Alguien sabe por qué se llama Unix? ¿No?
O igual se me la sabía, pero
bueno, antes existía un proyecto ahí mismo en Bell Laboratories para la PDP-11 igual, que se llamaba Multics.
Que además no solo contribuía a Bell Laboratories, también General Electric.
También General Electric estaba metido. Y se llamaba Multics, pero tronó ese proyecto. Entonces, el siguiente proyecto, pues dijeron, pues si ya le pusimos Multics, entonces ¿cómo le ponemos?
Tronó el proyecto, pero la última máquina corriendo Multics se apagó en el año 2000.
Ah, ok, qué interesante. Órale. ¿Una PDP-11?
Sí.
¿O una PDP-9? Estaba,
PDP-11, me parece.
Ya.
Y estaba en algún laboratorio de no sé dónde, universitario.
Y el detalle aquí es que ese sistema operativo, igual que la primera versión de Unix, estaba hecha en ensamblador, ¿no? Y entonces era un gran problema porque estaba...
Después de portar PL1.
Sí. Ajá. Pero fue por eso también la iniciativa de programar en C.
Antes de C apareció el lenguaje B, además.
Sí, más bien, C está basado en B, exactamente. Sí, es todo un rollo. Sí,
estamos hablando que todos están durmiendo ya. Sí,
bueno, siguiente, aplicaciones. Sí,
es muy interesante.
Para programar, cosas para programar.
Pues está Eclipse.
Eclipse.
Eclipse es la herramienta...
Como gente de Windows que están acostumbrados a comprar el Visual C o eso,
el Visual C.
Existe Active State también, puedes bajar Python, Pear, etcétera, que son los lenguajes y también tienen su propio editor, que es el cómodo. Uh-huh. ¿Sí, no? Eclipse para Java.
No necesariamente, de hecho, la ventaja que tiene Eclipse es que poco a poco se ha estado portando hacia otros lenguajes de programación. La base de Eclipse sí es Java, pero ya hay plugins para que puedas programar PHP, e inclusive a mí me tocó, me tocó ver una versión de Eclipse para ABAP. ABAP es el lenguaje de programación de SAP, los que no sepan qué es SAP, es una suite de negocios que... Resulta que es a lo que me dedico yo.
De eso vives.
De eso vivo. ABAP es un lenguaje de programación que es propietario, pero hay una versión de Eclipse que ya va a empezar a soportar ABAP.
Ahora, corríjame, ¿NetBeans es open
source? ¿NetBeans?
No, yo también coincido que no.
Es que NetBeans desapareció así.
Se fue a pique. Eclipse sigue vivo.
Bueno, una de las cosas que también a mí se me hace muy chidas para esta cuestión es Mono. Mono definitivamente es una gran alternativa para Windows y para su .NET.
Para .NET,
¿no?
Claro.
O sea, lo padre de Mono que...
Y cae en todos lados.
Eso es lo bueno, ¿no? Tú estás limitado cuando programan... ¿Alguien programa en .NET acá? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, ya ves, tienes... un minuto dice el idiota. básicamente Mono es un framework de programación en C#. ¿No? Que todo esto está inventado por Microsoft, está hecho por Microsoft, y está cada vez más popular, ¿no? Pero la bronca es que cuando tú haces el deployment, esto sobre todo .NET para cuestiones web, era mi agua. Sí.
Ya
nos perdimos el asco, pero bueno. .NET, gracias, solamente jala sobre Windows, ¿no? Entonces, el problema aquí es cuando hay cuestiones de tanto de precio como de escalabilidad, que eso es muy importante. La cuestión de escalabilidad es de que un Windows, llegas a una máquina y de repente por cuestiones de cómo está programado a 64 bits y a 32 ya no puedes usar más memoria, el CPU ya no lo puedes usar como deberías. Entonces, esta alternativa de Mono que jala sobre Windows, sobre Linux, sobre que es multiplataforma para terminar pronto, te permite correr en máquinas mucho más grandes y en plataformas mucho más robustas, ¿no? O sea, así es el caso de que puedes correrlo en tu maquinita como puedes correrlo en una máquina de IBM de $1,000,000, ¿no?
Yo creo que es importante aclarar.
Sí, de Mono, de Mono.
Bueno, sí es importante aclarar que Microsoft intentó hacer competencia a toda la arquitectura de Java lo que es la JVM con .NET, pero la problemática que tenía .NET desde el principio era que solamente podía ejecutarse dentro de los ambientes Windows. Sí. Entonces, claro. Mono es una alternativa interesante porque tienes la misma implementación de la máquina virtual del .NET, que además Microsoft la liberó como un estándar a través del ECMA, y por eso fue... ¿Qué es el, bueno, qué es el ECMA?
No sé. El ECMA es una asociación de estandarización para Europa. Es como la ISO es internacional, ECMA es para Europa. Es y NOM es, por ejemplo, para México.
Es por eso que pudo
es por eso, casa
hacer la implementación. Por eso es que pudo hacer uno. También hay otra implementación, pueblo. Hay personas que a lo mejor estudian que no pueden comprarse una Mac. No pueden tener Mac OS X.
Oye, o sea, yo, güey, no puedo comprar una, güey. O sea, yo sí me puedo comprar un
Mac,
güey. O sea, que trabajo para un banco, güey. O sea, no mames, güey.
No, no,
o sea,
no,
yo
no.
Sí puedo, güey.
No, 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 bueno. Es que yo estuve en la...
¡Bum, bum! Para este cabrón.
Sí, ¡bum! ¡Bum! Bueno, yo les iba a comentar que yo estoy bailando en la presentación, carajo. Pero bueno, a lo que iba a ir, ahí viene mi anuncio. ¿Ese qué?
Sí, este güey se va a anunciar nada más.
Sí, me voy a anunciar. Este es para anunciarme. Ok, no puedo. No puedo. No, ahora es Coyan.
Ahora se llama Coyan.
Sí, no, no puedes tener una Mac OS X para desarrollar y quieres aprender primero a hacer tus opiniones de cómo desarrollar para Mac OS X, que es la interfaz, la API y la interfaz de Cocoa. Bueno, existe la implementación de GNUSTEP y existe la implementación de Toy, que es tratar de hacer todo lo más binariamente compatible, bueno, no binariamente, pero sí lo más parecido o más compatible a todo lo que se ha sacado de Cocoa para Apple. Y lo bonito es que esta cosa también es multiplataforma. Entonces, quiero aprender, porque ven que para Mac OS X el lenguaje principal es Objective-C. Bueno, ¿tienes Objective-C?
¿Alguno de ustedes ha programado en Objective-C? ¿No?
¿No?
Pues es lo mismo que C++.
No, de hecho no.
De hecho, ese es el problema.
No, es que
no se parece mucho.
Objective-C es como una abstracción del C plano, con algunas cosas de implementación de orientación a objetos.
Sí, dice Berenice Guadalupe que mejor cantes, güey. Dice, jajaja, ya nos dijo pobres, mejor que canten. ¿Quién es Berenice Guadalupe? Era esta Berenice Guadalupe. Bien. Entonces.
Sí, a eso iba. Bueno, normalmente casi no hay distribuciones de Linux que puedan que tengan una implementación. Bueno, sí la tienen, pero no es como que la implementación.
¿Pero para qué quieres Cocoa en Linux?
¿Por qué le gusta?
Porque es un fresa, güey. Él nada más tiene. Y él se puede comprar un MacBook
Pro,
güey.
Tiene una Mac huevo, güey.
No, bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, hay algunas personas que. Bueno, actualmente instalar aplicaciones en Linux es muy fácil. Estamos
actualmente,
de
ahora ya, sí, finalmente.
Actualmente,
ya,
sí, antes
después
era...
de tantos años de making start, ya por fin.
Antes era muy económico.
Conseguir make
start. Pero
¿cuántas horas de CPU desperdiciadas?
Dice Hawk. Objective-C es para hipster.
Sí, es un lenguaje para hipster.
Sí, para hipster. Y lo que pasa es que, por ejemplo, pues bueno, dices, también está la alternativa de instalar aplicaciones que es con cero install. No sé si se han oído hablar de cero install.
No, one click install nada más.
Cero install es como un application bundle. Ajá. Que tienes tu aplicación en una carpetita. Y en esta carpeta ya tienes todas las dependencias, digamos que entre comillas corregidas, y ya nomás haces doble clic y se instala la aplicación. ¿Qué es borrarla? Simplemente borras esta carpeta.
Ok. Hay una distribución de BSD que se llama PCBSD.
Sí.
Que ellos lo que están tratando de hacer lo más cómodo posible la experiencia de usuario para los Windowseros.
Hay una distribución también basada en Ubuntu que está empezando a pegar mucho, que empieza con E, su nombre. A lo mejor
sí,
Elementary.
Y además es como más minimalista.
Sí, está muy
bien.
Para una persona, si quieres acercar a Linux a una persona que
no tiene para una Mac.
Que no tiene para una Mac.
En resumen.
Si quieres acercar Linux a una persona que usa su computadora como una mera herramienta para escribir sus memorias porque ya está, es una persona jubilada o que lo que sea. Pues dices, es que
y que no tiene dinero para comprarse una Mac.
Por ejemplo, el día.
Güey, pues que te puedes.
Tú ahorita te troleas.
Sí, güey, sí.
Bueno, ya.
Héctor Celey dice troleen al troll.
Entonces, pues bueno, la persona quiere instalar la aplicación. Hay personas que les cuesta mucho trabajo a darles el siguiente final.
finalizar. O incluso hay personas que, aunque por lo mismo que le dan siguiente, siguiente, finalizar, y que no leen lo que están instalando, luego instalan troyanos, instalan spyware, etc. Entonces, una persona, pues, lo creo que, no sea lo que me corrijan, pues si podemos arrastrar la aplicación que descargamos a una carpeta que se llama aplicaciones, y de allí le hacen el LOBEC y ya está instalada, y si no me gusta, borrar literal a la basura.
Sí, 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 que eso es lo que hace OS X de manera muy, muy padre, ¿no?
Exactamente. Realmente.
Pero digamos que lo quieres en Linux.
Y ese concepto es que desde antes de OS X. Sí, claro. Okay. Entonces, pues, toda la implementación de Cocoa, o sea, Cocoa no solamente puedes programar una aplicación gráfica o visual. Cocoa está, tiene explicaciones hasta a nivel sistema de archivos de qué directorios necesita en su disco duro para poder funcionar correctamente.
Sí, es claro.
Entonces, bueno, a eso iba. Pues, también está que no esté como alternativa.
¿Qué, pues, ¿qué más, ingeniero?
Sigamos lo siguiente. ¿Qué otras, pues, aplicaciones? Lo del web server.
Ah, bueno, hay un ejemplo que a mí me parece muy, muy interesante también para desarrollo, que es la historia de JBoss, que fue un servidor de desarrollo de aplicaciones basado en Java, que lo que pasó es muy similar a lo que pasó con Blender. Un grupo
que implementaba nada más Enterprise.
¿Qué? El Enterprise.
Enterprise Application Platform.
Correcto. Lo que pasa es que la implementación de Java que hace Sun, bueno, hacía Sun porque ahora es Oracle, estaba dividida en tres partes. La primera era la estándar, que era lo que todo el mundo hoy conoce como la máquina virtual. Después estaba la de móviles, que era la que se intentaba.
Micro Edition, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y estaba la empresarial, que es lo que... La Enter, que es lo que se conoció al principio como la J12. Bueno, la J12 y ahora es la JEE. Uh-huh.
Exacto.
Lo que pasó con JBoss fue que un grupo de desarrolladores... me voy a regresar un poco. ¿Qué es lo que pasa con Sun? Sun, para que tú puedas implementar la J12E, te cobra una lana, como por el uso de la patente.
Claro.
La mayoría de las empresas grandes, como IBM, como Oracle, como SAP, compran el uso de esa patente y hacen la implementación de J2E para sus servicios de desarrollo de aplicaciones empresariales. Lo que pasó con JBoss es que hubo un grupo de desarrolladores en Java que, entre varios, se formó una comunidad y buscaron también fondeo para poder pagarle a Sun el uso de esa patente. Y a partir de ahí es que se tiene la opción de tener un servidor de aplicaciones basado en Java, que es bastante robusto, que ahora forma parte del abanico de productos de Red Hat, que se llama JBoss, para desarrollo de aplicaciones empresariales.
Sí, que básicamente es la alternativa básica a Westfield.
Exactamente. ¿No? Y de hecho, lo padre de JBoss es que de ahí han salido herramientas muy interesantes de desarrollo, como este framework que se llama SEAM, no sé si ustedes han tenido chance de trabajar Es una alternativa muy buena para desarrollo de aplicaciones, porque abstrae bastante toda la talacha, todo el boilerplate code. Para los desarrolladores, si pueden echarse un clavado en JBoss y SEAM, son muy buenas alternativas. Además, están bastante bien documentados para que ustedes puedan empezar a meterse al mundo de desarrollo en Java, que eso también ahorita está... Hay mucho trabajo en eso.
Bueno, nos están recordando
también WebLogic, ¿no? Es la competencia WebLogic, de alguna forma.
Bueno, lo que pasa es que WebLogic ahora forma parte del portafolio de soluciones de Oracle. Porque, fue adquirido por Oracle.
Exactamente. Bueno, se nos estaba olvidando, qué bueno que nos recordó acá nuestro buen amigo Huck, OpenOffice y LibreOffice, que bueno, ahora LibreOffice, me perdonará JZA que nos pueda estar viendo, pero realmente LibreOffice es lo que está ahorita de moda, por la misma cuestión esta que hizo Oracle, ¿no? Sí. Y pues, ¿quién no ha usado OpenOffice? O LibreOffice, ¿quién no ha usado? ¿Tú nunca lo has usado? Ok, perfecto. ¿Allá tampoco lo has usado? Bueno, es una alternativa al Office de Microsoft, básicamente.
Es open source.
Es open source. Fue creada principalmente por Sun, en ese tiempo, Sun Microsystem, y se llamaba StarOffice. Era gratis, pero no era libre. Y en ese tiempo, cuando se liberó StarOffice, se liberó a la comunidad más de un millón frego de líneas de código, y se hizo OpenOffice, y ya se hizo una comunidad que se llamaba OpenOffice. Esta comunidad, de todos modos, estaba sponsoreada por Sun, ¿no? Aunque
ya no existe.
Aunque ya no. Pues, no, sí.
Pero no era influyente en la toma de decisiones.
Tenía la lana, tenía la lana, y varios de sus trabajadores estaban en la mesa directiva de OpenOffice, que fue el mismo rollo por lo cual se hizo todo este desmadre ahora que Oracle compró a Sun. Ahora que Oracle compró a Sun, se hizo un spin-off de OpenOffice que se llama LibreOffice, que básicamente, sí, diga. Muy buena pregunta. La pregunta para acá, para los que nos escuchan y para el podcast es, ¿qué ventajas da tener o usar esta alternativa libre de OpenOffice o LibreOffice en contra de Office, ¿no? Que sí existe una compatibilidad con otras, con versiones antiguas, etcétera, etcétera. La respuesta es sí, existe compatibilidad, muy buena compatibilidad con todos los archivos o todos los tipos de archivo de Office, con los de Word, con los de Excel, con los de PowerPoint. Etcétera, etcétera. De hecho, hasta puede abrir macros hechos en Visual Basic para Excel. La compatibilidad está ahí. La idea es de que, por ejemplo, digo, bien o mal que nosotros trabajamos en Novell, existe un laboratorio de interoperabilidad entre la gente de Microsoft y la gente de Novell, en el cual permite que OpenOffice y ahora LibreOffice sea más compatible todavía, ¿no? Porque se intercambian ideas de formatos y todo este tipo de cosas. Entonces, tú puedes, a ti te pueden mandar un archivo en XLS, en Excel, y tú lo puedes abrir sin ningún problema. O sea, tú lo puedes abrir, lo puedes modificar, bueno, lo puedes salvar.
Ahí hay un detalle, y es con respecto a las macros, depende qué macros estés usando, porque las que, digamos, el 60% que se usan más, esas son totalmente compatibles. Sí. Pero de repente hay gente que usa el otro subconjunto que no necesariamente va a estar soportado. Sí, entonces, sí, sí, sí. Depende de cada quien.
Sí, sí, claro. O sea, no es 100% compatible, así que tú digas, pues, jala todo, ¿no? Pero para un usuario mortal, se podría decir, de Office, o sea, como nosotros, que yo me considero un usuario mortal de Office, porque de repente tú ves a los usuarios así, a la gente... A los contadores y todo esto haciendo cosas
con Excel. Dices, contadores y actuarios.
Y que dices tú, güey, no sabía que eso se podría hacer con una, sí. Con una cosa de esas, ¿no? Pero si lo usas normal, algunas macros no tan elaborado, funciona sin ningún problema.
Sí, habría que probar.
Sí, de repente sí hay algunas cosillas que fallan, pero eso se ha estado mejorando versión con versión, ¿no? Que la idea aquí también es de, está... ¿Mandé? Ah, no, bueno, el costo del Office, claro, es alto.
Bueno, sí. La versión barata, la versión más cara son 8,000 pesos, creo.
La versión Enterprise cuesta 8,000
pesos. Pero además, ajá, imagínate, sí, que tienes una pequeña empresa de 10 empleados y tienes 10 Office. Exacto, sí, exacto.
Es por usuario. Ni siquiera por una máquina, es por usuario. Es por usuario la licencia. Ahora sí ya tenemos que... Oh, okay. ¡Ya tenemos que despedirnos!
Ah, pues está Checo.
¿Dónde está el Checo? ¿Dónde está el Checo? Checo, levanta la mano, Checo. Ahí anda, Checo. Bueno, nos pedía Odín que repitiéramos el programa. A ver, pásame el programa. Ahí ya.
Ah, bueno. O sea,
sí, güey, voy a leer la liga, güey. Bueno, ahorita
el
sigue Checo.
Ahora está en Twitter.
¿Y luego qué más sigue? Después de Checo, ¿qué sigue?
El bootcamp de Android.
Y luego.
Drupal
7.
Espero que llegue porque
viene
a Guadalajara.
Ok. Okay.
Con Rolando, con Rollman.
Ok.
Red Hat. Comunicaciones con software libre. Como Christopher de Ávila. Estas Tecnos de Ericsson. Posteriormente. Esta. La de gráficos y software libre se junta. De 7 a
gráficos 7:30. Y software libre. Ok. Ajá.
De 7 a 7:30 va a venir José Serralde. Él trabajó en el Cervantino durante varios años, antes de que se volviera el evento, bueno, que lo subiera a Microsoft, todo se hacía con software libre del Cervantino. Va a traer su piano y va a hacer un demo con música, ya con software libre, ¿no? Utilizando software libre. Hace unas cosas muy interesantes. Entonces, desde 7 a 7:20, después el taller de SEC de gráficos vectoriales con software libre, y al final el taller de Pentest.
Y después la GPL. ¿No? Bueno,
¿Cuántos
no saben
qué es la GPL?
¿Otra vez ya lo explicamos? ¿Dónde estabas, güey? ¿Qué pido, güey? No, bueno.
Ahora llega la hora que todo el mundo estaba esperando.
Así, ya nos vamos. Okay.
los goodies.
Ah, los goodies. Bueno,
Ah, bueno, pero por allá hay una pregunta.
Ah, claro. Pero estaba el Dragonfly, ¿no? Sí, ¿cómo dices que se llama este?
Ghost.
¿Ghost? ¿Como fantasma?
Ah,
ok. Entonces, ¿existe un light CD de FreeBSD que se llama Ghost? Que está mucho más fácil si se quieren acercar a todo esto. Traemos goodies. No, pero espérame, antes de los goodies, nos queremos despedir ya para cortarle acá.
Ah, sí, es que cortamos. Ah, bueno, yo solo quiero añadir algo que no comentamos. Para la gente que está enganchado con las presentaciones de Prezi, que no sé si ya han usado, pero es un software muy chido que mueve de una forma muy distinta las cosas. Oisa nos comenta que desde Inkscape hay un plugin que se llama Sosi que permite hacer ese tipo de cosas abiertas,
muy bien,
¿no?
Muy bien. Okay.
Ah, mira, como allá.
Como allá, como en donde. Ah, ok. Ah,
no. ¡Órale!
Ya lo
chingón. Ok.
Está padre.
Perfecto.
Gracias.
Para hacer presentaciones de ese tipo, ¿no? Muy bien.
Bueno.
Sí, hay que pasar. ¿Esto qué es? Estos son, mira lejos. No, ok. Caleidoscopios. Bueno, pues, nombre propio, yo, y creo que de Mauro también, nos vamos a despedir y de Gulfrán ahora que se está integrando, que nada más le tocó dos programas esta temporada. Pues nos queremos despedir de esta segunda temporada, estuvo muy padre, nos vamos a ver por ahí en mayo. No sé si quieres agregar.
No, pues qué bueno que están aquí, ojalá les funcione y ojalá lo compartan con alguien más. Y bueno, pues seguimos aquí, estamos en el Twitter, en @openenchilada. Y arroba Genouned, @ Gulfrano, @ Mauro PM. Cuando gusten platicar o lo que sea, pues bien recibidos. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos.
Gracias.